Cámbiate a Claro y te regalamos un iPhone 14 5G sin trade-in y con internet ilimitado sin reducción de velocidad. Añade internet para tu casa y te pagamos el balance de tu smartphone de la competencia.
Haz como yo, cámbiate, combina y ahorra con Claro Full.
Detalles en la prensa.
Desde el nuevo día, yo soy Justin Miguel Santiago Colón y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy revelan el impacto económico de los eventos culturales en Puerto Rico. Además, crece la expectativa para el desempeño de Amanda Serrano de cara a su próximo combate. Y Pablo Casellas Toro se declara culpable por el asesinato de Carmen Paredes. Hoy es viernes 27 de octubre. Cada vez que acudes a un evento cultural o a un festival, parecería que es inevitable comprar artículos o artesanías antes de que culmine. En el caso de muchos, y me incluyo en esto, es prácticamente imposible aguantar las ganas de gastar dinero durante este tipo de actividades. Pues ahora, el Instituto de Cultura Puertorriqueña comprobó que el impacto económico de estos eventos asciende a cifras millonarias. Mari Carmen Rivera Sánchez reseñó sus hallazgos y ahora nos cuenta más. Mari Carmen, buen día.
Buenos días.
Mari Carmen, ¿cuáles fueron los hallazgos más importantes de este estudio?
El Instituto de Cultura, como mencionaste, se unió a la organización Americans for the Arts para evaluar, ellos pagaron una encuesta, para evaluar cuál es el impacto real de las actividades culturales que organizan las entidades sin fines de lucro. Son específicamente estos eventos. A través de encuestas encontraron que en estas actividades culturales se producen 180 millones en actividad económica. El Instituto de Cultura estima que el impacto es aún mayor porque la encuesta que realizaron no incluye cosas como el costo de boletos, los cargos que se pagan por estos boletos, que son bastantes y que es parte de lo que recibe el gobierno. Y no lo hicieron precisamente porque la encuesta era específicamente sobre el sector de las entidades sin fines de lucro.
Y en promedio, ¿cuánto suelen gastar aquellos que acuden a estos eventos?
Los puertorriqueños y puertorriqueñas gastan un promedio de $64.58 por persona en cada salida cultural. En el caso de las salidas en la capital, los números son un poco más altos. Los residentes de San Juan gastan un promedio de $99.59 por persona por salida. Para una persona que no vive en San Juan, el promedio de gasto en las salidas es de $84.75. Si el número suena un poco alto, allí recordaron, ¿verdad?, que muchas veces estas salidas significan comprar ropa, buscar cuido en el caso que haga falta o que aplique, pagar la gasolina, el estacionamiento, obviamente el gasto del evento, ¿no? Lo que encontró el Instituto de Cultura es que los consumidores puertorriqueños muestran un gran interés en invertir en estos productos locales como las artesanías, ¿verdad? Que pueden tener a veces costos más elevados porque hay de todos los precios, así como gastar en el teatro y en otro tipo de eventos locales.
Bueno, Mari Carmen, espero verte en alguno de estos eventos. Gracias por la información.
Gracias a ti.
La boxeadora puertorriqueña Amanda Serrano se enfrentará esta noche a la brasileña Danila Ramos en un combate de 12 asaltos de 3 minutos, como las peleas de campeonatos de la rama masculina. Serrano expondrá sus títulos peso pluma en una reyerta que se llevará a cabo en el Caribe Royal Orlando, en Florida. Para hablar sobre las expectativas de la pelea, Sara del Valle Hernández se une a la conversación. Sara, bienvenida.
Saludos, Justin Miguel, y saludos a todos los amigos y amigas del diario.
¿Cómo luce Serrano de cara a la pelea?
Pues mira, en entrevista que hicimos al periodista especializado en boxeo, José Sánchez Fournier, que fue el actor de El Nuevo Día, y ex campeón mundial Iván Calderón, pues ellos la dan como favorita, basándose en verdad en que Amanda es una peleadora, ¿verdad?, que es bien explosiva, bien potente, así que el tener un minuto más de asalto, ¿verdad?, en un asalto, un minuto más de tiempo para pelear, pues le da a ella la ventaja, ¿verdad?, para poder intentar acabar la pelea mucho más rápido, por la explosividad, por la fortaleza que ella siempre exhibe en esos primeros asaltos de sus peleas. Así que, pues, esa cualidad que tiene Amanda Serrano, pues, ¿verdad?, la hace ver como la favorita para poder vencer hoy, esta noche, en su pelea, en su defensa allá en Orlando.
Un reclamo que ha hecho Serrano es que se les permita a las mujeres pelear bajo las mismas reglas que a los hombres. ¿Esta pelea podría representar un cambio a largo plazo en esa dirección?
Pues mira, consultando a, ¿verdad?, José Sánchez Fournier y Iván Calderón, ellos entienden, ellos no lo ven así, o por lo menos no a corto plazo, porque el asunto de las peleas, esa diferencia de un minuto, aunque uno pueda, ¿verdad?, frente a una computadora decir, ah, un minuto es un minuto, ¿verdad? Pero un minuto tirando golpes a dos asaltos adicionales, pues, ¿verdad?, es mucho tiempo. Así que, ¿qué sucede en las peleas de varones en 3 minutos? Que ellos tienen, es como cuando tú corres un maratón o corres 100 metros, tú tienes que, ¿verdad?, tú no los corres igual. Cuando tú vas a correr el maratón, tú tienes que, ¿verdad?, coger el tiempo y tus energías e irlas gastando inteligentemente. En 100 metros tú lo das todo. Pues lo mismo sucede en las peleas, ¿verdad?, de las mujeres y las peleas de los hombres. Tú ves las peleas de las mujeres como tienen ese minuto menos, lleva a las boxeadoras a darlo todo, porque tienen menos tiempo para poder hacer puntos, menos tiempo para poder hacer un knockout. Contrario a los boxeadores, que tú ves que pues tienen ese minuto más para estudiar, si hay mucho aguante, mucho, ¿verdad?, mucho abrazo, mucho espacio en el que ellos pues lo que hacen es estudiarse. Así que ese minuto menos hace de las peleas femeninas más vistosas y más rápidas, ¿no?, y más potentes, porque pues ese minuto que no tienen lo hacen darlo todo. Un ejemplo que dan ellos y que muchos seguidores del boxeo recuerdan es la pelea de Amanda Serrano con Katie Taylor por los títulos de Katie Taylor de las 135 libras. Amanda tuvo en el quinto asalto, tuvo a Katie Taylor al borde del knockout. Suena la campana y no, o sea, no logró. Si ese asalto, todo el mundo coincide en que si ese asalto, o sea, que si esa pelea hubiese sido a 3 minutos, Amanda hubiese ganado en ese quinto asalto, hubiese noqueado a Katie Taylor. Y Katie Taylor tuvo una recuperación rápida, así que logró recuperarse y terminaron, ¿verdad? Llegaron a los 10 asaltos. Pero, pues, ¿verdad? Como suelen ser más vistosas las peleas a 2 minutos, pues ellos entienden que no hay una posibilidad de que a corto plazo eso se dé, eso de pelear a 3 minutos.
Bueno, pues veremos cómo le va a Amanda Serrano en su pelea y mucho éxito a ella. Sara, gracias por estar con nosotros.
Gracias, Justin Miguel, por la invitación y saludo a los amigos y amigas de En Diario.
A continuación, Pablo Casellas Toro se declara culpable por el asesinato de Carmen Paredes. Pero primero, una breve pausa.
Esta semana en Torres Cotay, entrevista. El loiseño Daniel Lin Ramos, uno de los artistas puertorriqueños más destacados en su disciplina, nos habla de su proceso creativo y el camino que lo llevó a ganar la beca MacArthur, también conocida como la beca de los genios. Disponible en todas las plataformas para escuchar podcasts.
De manera sorpresiva para muchos, Pablo Casellas Toro, quien regresó a enfrentar un segundo juicio por el asesinato de su esposa Carmen Paredes en el 2012, se declaró ayer culpable del crimen tras llegar a un acuerdo con la fiscalía. Valeria María Torres Nieves estuvo en sala en el momento en el que el acuerdo fue anunciado y ahora nos ofrece los detalles. Valeria, saludos.
Buenos días, Justin, y a todas las personas que nos escuchan.
Ahora que se declaró culpable, ¿qué le espera a Casellas Toro?
Pues como mencionabas, Pablo Casellas Toro se declaró culpable tras un acuerdo de la fiscalía y fue sentenciado a 45 años de cárcel por la jueza Neribel Durán Guzmán, quien era la jueza que iba a presidir este segundo juicio en su contra. A esta condena se le descuentan los 6 años, 6 meses y 11 días que ya él había cumplido en su convicción previa por estos hechos. Así que Casellas Toro fue ingresado inmediatamente al complejo correccional de Bayamón luego de hacer ese alegato de culpabilidad. No obstante, al salir de la sala, de la sala 704 del Tribunal de Bayamón, el abogado de defensa de Casellas Toro, Jari Padilla Martínez, aseguró que el caso de Pablo Casellas no ha terminado. Ahora comenzamos la labor de sacarlo nuevamente. Eso es una cita directa del abogado de Casellas, quien aseguró también que él no cumpliría el convicto. Ahora no va a cumplir esos 45 años de prisión y, sin abundar en el camino que iban a seguir para que esto fuera así, descartó que se pidiera la clemencia ejecutiva, lo que se conoce como un indulto.
Valeria, para muchos, y supongo que para ustedes, los medios que estaban cubriendo ahí en sala, esa determinación fue sorpresiva, ya que se le concedió un segundo juicio que también le prescribía todo un proceso que ya había tomado varios años para llegar hasta aquí. ¿Cuáles podrían ser las razones para que Casellas Toro accediera a este acuerdo?
Pues precisamente fue algo sorpresivo. De hecho, este iba a ser el cuarto día de desinsaculación o selección del jurado para la celebración de este segundo juicio, pero al momento en que se iba a comenzar la vista, pues las partes no estaban en la sala, solamente estaba Casellas junto a sus dos hijas, y luego pues llegaron funcionarios del Departamento de Justicia, el hermano de la víctima, Joseph Paredes. Ya cuando las partes salieron y dieron la noticia de que Pablo Casellas se declaraba culpable por los hechos luego de 11 años de perpetrado el feminicidio, pues fue sin duda una sorpresa para todas las personas que estábamos allí cubriendo y también las personas que estaban de público. En cuanto a las razones para llegar a este acuerdo, pues tuvimos el acceso a la moción del alegato preacordado, que sostiene 26 razones que cimentaron el acuerdo para que Casellas Toro hiciera el alegato de culpabilidad. Las razones son variadas, pero incluyen, por ejemplo, la edad del convicto, sus condiciones de salud, que la familia de la víctima consintió el acuerdo, la evidencia con la que contaban las partes, el tiempo transcurrido entre los hechos y este nuevo juicio, y también el costo de litigar el caso para ambas partes y el tiempo que iba a tomar el proceso, que se anticipaba iba a ser extenso. Sin embargo, para el abogado de Casellas, los tres motivos más importantes fueron la publicidad, la muerte de un perito que había traído la defensa en el primer juicio, y la ley 85, que es la que establece cómo se cumplen las penas en Puerto Rico. Así que eso un poco de las razones detrás de alcanzar este acuerdo de convicción para Pablo Casellas.
Bueno, pues vamos a ver qué más surge en este camino, que ya de por sí es bien extenso. Valeria, gracias por informarnos.
Gracias por tenerme.
En Diario es una producción de GFR Media. Agradecemos al editor de deportes, Esteban Pagán Rivera, y a la subeditora de negocios, Ana Giselle Torres Pérez. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Justin Miguel Santiago Colón, deseándoles un excelente fin de semana.